Muchas gracias, buenos días a usted y gracias por el contacto que siempre es importante para nosotros en este tiempo.
Por supuesto, bueno, ustedes como hospital están promoviendo la vacunación con anticuerpos para bebés prematuros, ya lo estábamos señalando recién, hasta 4 virus estamos lidiando en esta temporada. El que más se habla obviamente es el virus sincicial, pero también la influenza, el adenovirus y el metapneumovirus.
Metapneumovirus.
Sí. Bueno, ¿cuál es la importancia precisamente de que los papás tengan conciencia de que hay vacunas con las cuales pueden proteger a los más chiquititos?
Mira, básicamente lo que hay que entender es que cuando los niños nacen sin ningún tipo de inmunidad, o sea, nacen completamente expuestos a todo. Y en la medida que los niños van avanzando en edad, se les van poniendo una serie de vacunas que los van protegiendo. Pero para estos virus en general, no existe esa posibilidad todavía. Pero sí, desde el año 2016, con la ley Ricarte Soto, se abrió la posibilidad, 2 años después, de estos anticuerpos monoclonales para principalmente para el virus VRS. Entonces, hoy día es muy importante que las mamás entiendan que las enfermedades respiratorias, y en particular estos 4 virus que ustedes mencionaron al principio, pero especialmente el virus VRS y el adenovirus, son microorganismos, son virus que atacan a los niños precisamente porque no tienen defensa, no tienen cómo ellos defenderse ante esto, y la verdad es que el efecto que provoca desde el punto de vista pulmonar en estos niños es muy severo y es muy grave, y es más grave aún si el niño es prematuro, por lo que te decía, porque este niño no viene preparado para defenderse. Entonces, las mamás lo que tienen que hacer principalmente es proteger a los niños de el contacto que puedan tener con otras personas o con otros niños que estén en este minuto resfriados o que estén cursando con alguna virosis respiratoria. En general, los recién nacidos y los niños, y en general los menores de 1 año, son más propensos, o las enfermedades son más graves en estos niños, por lo que te digo, porque tienen un sistema inmunitario que es frágil, que es débil, que está en formación, y por lo tanto no van a tener cómo defenderse. Entonces, las vacunas, las que están en el Plan Nacional de Vacunación, son muy importantes, no se pueden dejar de lado, y no hay excusa para dejarlas de lado, porque deja a los niños desprovistos, con falta de herramientas para defenderse. Esta vacuna en particular, que no es una vacuna, que tiene que ver con la que le podemos administrar a los niños prematuros, tampoco es para todos los niños, tiene criterios para poder administrarla, y se selecciona a los niños que son básicamente los niños que están todavía más carentes de este sistema inmunitario. Entonces, hay medidas muy fáciles como para proteger a los niños. Esto no quiere decir que los niños a lo mejor no se van a enfermar, pero probablemente la probabilidad de enfermarse va a ser menor, o la gravedad de la enfermedad también va a ser menor que la que estamos viendo en estos momentos.
Estimada Claudia, para atender un poco la información, entiendo que el virus sincicial, o VRS, el virus sincicial respiratorio, no tiene vacuna, ¿cierto?
No.
Ya, entonces la importancia de que los niños se vacunen, uno podría decir, bueno, ¿contra qué lo voy a vacunar? La idea es vacunarlo contra los otros virus que sí tienen vacuna, para que no se produzca una doble infección, una cosa así.
Exactamente. Ya. Exactamente.
Ya. Y en ese sentido, Claudia, este es una prestación, ¿cierto? Que se denomina profilaxis contra el virus respiratorio.
Es gratuita, ¿no?
Es gratuita.
Sí, es gratuita, es universal, y se le administra a todos los niños que cumplen criterios para ser administrada, porque esta vacuna, por decirlo de alguna manera, que en realidad no es una vacuna, le aporta esta inmunidad directa a los niños, pero los niños tienen que ser postulados, porque tienen que cumplir ciertos requisitos.
¿Cuáles son esos requisitos?
Prematuros extremos.
Ya.
Los prematuros menores de 1.500 gramos al nacer, o menores de 32 semanas de edad gestacional. Ellos automáticamente quedan dentro, o sea, son susceptibles de ser esta prestación. Solo hay que postularlos a la ley Ricarte Soto y quedan cubiertos. Y se queda cubierto para las 5 dosis que implica estos anticuerpos monoclonales. Pero también hay otro tipo de niños, como por ejemplo los que han cursado o son portadores de cardiopatías congénitas, que los hacen susceptibles a todo tipo de enfermedades. Los pacientes oncológicos, por ejemplo. Los niños que son oncológicos también quedan muy susceptibles a este tipo de enfermedades, y este tipo de enfermedades provocan estragos importantes, incluso la muerte en este tipo de niños, y por eso también ellos están seleccionados para este grupo que al cual está dirigida esta prestación, que es completamente gratuita en este grupo, y la verdad es que es un tremendo beneficio. Y de ahí el llamado a las mamás que tienen a estos chicos, que tienen a estos niños y que tienen esta posibilidad, a no perderla, porque primero que nada es muy eficiente, de verdad provoca una protección muy importante, y por otro lado también hay un costo asociado, y ese costo, la verdad, es que comprar esto en el mercado es carísimo, por lo tanto es una prestación que hoy día ofrece el Estado de Chile, que la verdad que hay que aprovecharla nomás.
De todas maneras, estaba leyendo, bueno, el virus esencial, que como estamos hablando, no tiene una vacuna y es súper peligroso. Parte como un resfrío común, que después a la semana ya empieza a tornarse un poquito más agresivo, y ahí vienen las complicaciones. Produce daño en los pulmones, daño a nivel de tejido. Y por eso, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para los papás, aparte de los niños prematuros, de vacunarse? Sí. Me imagino, tratar de mantener las medidas preventivas de lavado de manos, el tema de las mascarillas. ¿Cuáles son qué puede hacer un papá para prevenir que su hijo precisamente se contagie con el virus esencial?
Mire, la verdad es que lo primero es evitar exponer al niño, exponerlo a multitudes. Ya. Llevarlo al mall, llevarlo a la feria. Esas cosas, la verdad, es que no hay que hacerlas, porque uno nunca sabe quién va a estar enfermo alrededor de uno. Hay que recordar...
Porque es muy contagioso este virus, ¿no?
Es muy contagioso, y lo otro que hay que tener claro es que un adulto también puede tener virus respiratorio sincicial. Lo que pasa es que al adulto lo ataca de una manera distinta. Y esto, haciendo el símil con el COVID, por ejemplo, el COVID dejó estragos, digamos, en los adultos, pero no así en los niños. En cambio, el virus respiratorio sincicial es principalmente para los niños, pero no para los adultos. Por lo tanto, un adulto resfriado puede ser portador del virus respiratorio sincicial, pero no va a causar la misma sintomatología en un niño. Por lo tanto,
porque el adulto ya tiene las defensas más desarrolladas, ¿no?
Y porque el virus lo ataca de manera distinta también. Ya. Entonces, un adulto puede contagiar a un niño. Por lo tanto, si tenemos un adulto enfermo en la casa, si lo tenemos resfriado, que puede ser sincicial, puede ser influenza, puede ser cualquier otro virus, la idea es no acercarse a este niño. Se estima que ya a un metro de cercanía o un metro de distancia uno ya puede contagiar a un niño de este tipo de virus. Por lo tanto, si hubiese alguien resfriado en la casa, la idea es que no se acerque a este niño, no besarlo en la carita, lavarse las manos frecuentemente si lo va a tocar. La preparación de los alimentos también es muy importante, y para eso hay que lavarse las manos. Si las mamás, por ejemplo, amamantan, la leche materna es un protector para el niño. Por lo tanto, la madre que está resfriada no debe dejar de amamantar a su niño, solo debe tomar la precaución de ponerse, por ejemplo, mascarillas para amamantarlo y lavarse las manos, pero seguir dándole la leche, seguir amamantándolo, porque eso es muy importante para ellos. Los hermanitos menores, por ejemplo, que se resfrían, la idea es que no tengan contacto directo a menos de un metro con este niño, y no le den besitos en la cara, por ejemplo, que es otra cosa que se, o en la boca, que es común que se haga. Eso, además, o fuera de el lavado de manos, que eso debería ser, después de la tremenda pandemia de COVID que tuvimos, ya deberíamos tenerlo muy integrado. Y en el caso de los adultos, el uso de las mascarillas cuando existe alguien en la casa que esté enfermo. Si hay alguien en la casa enfermo, la idea es de alguna manera aislar a esa persona, porque tampoco es que el COVID se haya acabado. Entonces, no hay que olvidar, no hay que perder de vista esa situación. Entonces, lavado de manos, una persona que está enferma, no acercarse a menos de un metro de distancia. En el caso de los niños, evitar que ellos toquen juguetes o toquen cosas de otros niños que pudieran estar enfermos. Este tipo de virus tiene una larga permanencia en superficies de 6 a 8 horas. Por lo tanto, cualquier cosa que yo toque, si yo estoy enfermo y luego lo va a tocar el niño también es susceptible de contagiarse a través de ese tipo de cosas. Entonces, no son medidas tan complejas, ni son medidas que cuesten tanto, que demanden tanto valor, pero sí demandan mucha conciencia de la persona que está resfriada, o del grupo familiar que tiene a una persona que está enferma.
Conversamos con Claudia Muñoz, ella es enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Claudia, hablamos un poco de la prevención, pero la sintomatología, ¿cómo es en los menores? ¿Cuándo hay que tomar cuidado? ¿Cuándo hay que poner atención? Que se está entrando en una zona un poco compleja en cuando los niños están resfriados.
Mira, los niños parten como un resfrío común, pero se estima que alrededor del cuarto o quinto día es donde se produce como el pic de la sintomatología. En el caso del niño menor de 6 meses o menor de 3 meses, el niño, uno de los primeros síntomas es el rechazo, síntomas graves, digamos, es el rechazo alimentario. Porque un niño a esa edad debe mamar, por lo tanto, si el niño no mama es porque está con algún problema. Eso además de puede haber un poquito de congestión nasal, o sea, el niño se le escucha como respirar con dificultad, se le siente el sonido de la nariz, también puede tener uso de musculatura accesoria, o sea, cuando el niño respira se le hunden las costillas o aquí en el cuellito uno nota que el niño se le hunde ahí debajo de la clavícula. La naricita también se produce algo que se llama aleteo nasal, o sea, cuando el niño respira, las aletas de la nariz se abren y se cierran. Eso es un mecanismo de compensación que tiene el organismo para poder respirar cuando no lo está pudiendo hacer de buena manera. Pero eso agota a los niños y, por lo tanto, un niño que está con aleteo nasal, con uso de musculatura accesoria, con rechazo alimentario, es un niño que se va a agotar muy rápidamente y ahí vamos a pasar a la tercera fase de los síntomas, que puede ser una apnea, y eso significa que el niño deja de respirar. Entonces, al principio, ¿cómo la mamá se puede dar cuenta? En el caso de los niños, como te decía, menores de 3 meses o menores de 6 meses, e incluso hasta en el menor del año, es que el niño se ve raro. Las mamás ven eso, notan raro al niño, un poquito más decaído, quizás con congestión, quizás como con estornudos, que ya no son estornudos porque los estornudos son como gatos, así como En cambio esta es una tos, que es más como con O, por decirlo de alguna manera. Esa tos no siempre se da en todos los casos, por eso hay otros signos que era como les decía, el rechazo alimentario, por ejemplo, o el uso de el respirar más rápido, que se ve antes de ese, de estas otras cosas que yo les decía, como la tos o el uso de la musculatura accesoria. Cuando ya estamos en ese tiempo, cuando estamos viendo esos signos, claro, ya estamos en una etapa un poco más avanzada de la enfermedad y probablemente el niño ya esté respirando con menos capacidad en su pulmón.
Claro, cambia el tono de la piel también, entiendo.
Claro, es un niño que puede tener fiebre, pero no necesariamente. El niño se ve más pálido, incluso se ve a veces un poquito moteado. Es como cuando uno tiene frío, así se le ponen las manos un poquito moradas.
Claro.
Lo mismo le pasa al niño. Ahora, cuando uno ve al niño o al recién nacido o al lactante, me refiero al menor de un año, ya con, por ejemplo, con sus deditos morados, con alrededor del labio morado, eso se llama cianosis, es porque estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. Y la verdad es que ahí son otras las medidas, el niño ya está muy complicado y son otras las medidas que hay que hacer y probablemente ese niño requiera alguna hospitalización porque claramente el oxígeno no está llegando bien a sus tejidos y por eso se ve de esa manera.
Así es. Bueno, Claudia, enfermera supervisora de las unidades de cuidados intensivos neonatales, Claudio Muñoz, le quiero dar las gracias. Finalmente, bueno, el llamado a los mamás a que puedan proteger a sus hijos, especialmente si nacen en condiciones de adelantamiento del parto, por cualquier razón que sea, porque, como dice usted, están mucho más expuestos, tienen mucho menos defensas que los niños que alcanzan el periodo de gestación normal, entre comillas, digámoslo así, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre le hacemos el llamado a las mamás, sobre todo a las mamás que han tenido niños que han tenido que estar hospitalizados, que cuando se van de la hospitalización no le cuenten a nadie que el niño llegó a la casa. Y eso es para que no reciban visitas, porque no sabemos en qué condición están las visitas. Todos quieren conocer al niño, obviamente, pero nosotros no sabemos, como le digo, en qué condición están esas visitas. Y por lo tanto, es un niño que va con una carga, o sea, que no tiene una carga inmunitaria para poder hacer la defensa. Y bueno, agradecer el espacio, insistir en que hoy día hay medidas muy fáciles para prevenir y la principal medida es no juntarse con gente que está enferma. No es tan largo el periodo y creemos que el beneficio que otorga el quizás guardar a los niños en este periodo, no llevarlos a la feria, no llevarlos al mall, sacarlos protegidos, y sobre todo protegerle la carita, que sus fosas nasales, que la boquita no esté en contacto directo con el aire, puede ser una protección si es necesario o si es ultra necesario sacarlos de la casa. Y por supuesto no tener contacto con personas enfermas dentro de lo que se pueda.
Correcto, válido para grandes y chicos también, pero especialmente para los más chiquititos. Gracias.
Exactamente.
Sí, gracias Claudia por el contacto.
No, de nada, a usted.
Que esté muy bien.
Gracias por la oportunidad. Igual, gracias.
Chao, chao.